Una vez, al filo de una lúgubre medianoche, mientras débil y cansado, en tristes reflexiones embebido, inclinado sobre un viejo y raro libro de olvidada ciencia, cabeceando, casi dormido, oyóse de súbito un leve golpe, como si suavemente tocaran a la puerta de mi cuarto. «Es», dije musitando, «un visitante tocando quedo a la puerta de mi cuarto. Eso es todo, y nada más». Ah, aquel lúcido recuerdo de un gélido diciembre, espectros de brasas moribundas reflejadas en el suelo, angustia del deseo del nuevo día, en vano encareciendo a mis libros, dieran tregua a mi dolor. Dolor por la pérdida de Leonor, la única, virgen radiante Leonor, por los ángeles llamada, aquí ya sin nombre, para siempre. Y el crujir triste, vago, escalofriante de la seda de las cortinas rojas llenábame de fantásticos terrores, jamás antes sentidos. Y ahora, aquí, en pie, acallado el latido de mi corazón, vuelvo a repetir: es un visitante a la puerta de mi cuarto, queriendo entrar. Algún visitante que a deshora a mi cuarto quiere entrar. Eso es todo. Y nada más. Ahora mi ánimo cobraba bríos, ya sin titubeos. «Señor», dije, «o señora, en verdad vuestro perdón imploro, mas el caso es que, adormilado cuando vinisteis a tocar quedamente, tan quedo vinisteis a llamar a la puerta de mi cuarto, que apenas pude creer que os oía». Y entonces abrí de par en par la puerta. Oscuridad. Y nada más. Escrutando hondo en aquella negrura, permanecí largo rato, atónito, temeroso, dudando, soñando sueños que ningún mortal se haya atrevido jamás a soñar. Mas en el silencio insondable la quietud callaba, y la única palabra ahí proferida era el balbuceo de un nombre. «Leonor», lo pronuncié en un susurro, y el eco lo devolvió en un murmullo. «Leonor». Apenas esto fue, y nada más. Vuelto a mi cuarto, mi alma toda mi alma abrazándose dentro de mí. No tardé en oír de nuevo tocar con mayor fuerza. «Ciertamente», me dije, «ciertamente algo sucede en la reja de mi ventana. Dejad, pues, que vea lo que sucede allí, y así penetrar pueda en el misterio. Dejad que mi corazón llegue un momento el silencio, y así penetrar pueda en el misterio. Es el viento, y nada más». De un golpe abrí la puerta, y con suave batir de alas entró un majestuoso cuervo de los santos días idos. Sin asomos de reverencia, ni un instante quedo, y con aires de gran señor o de gran dama, fue a posarse al busto de palas, sobre el dintel de mi puerta, posado, inmóvil y nada más. Entonces este pájaro de ébano cambió mis tristes fantasías en una sonrisa con el grave y severo decoro del aspecto de que se revestía. «Aún con tu cresta cercenada y mocha», le dije, «no serás un cobarde, hórrido cuervo vetusto y amenazador. Ávido de la ribera nocturna, dime cuál es tu nombre en la ribera de la noche plutónica». Y el cuervo dijo: «Nunca más». Cuánto me asombró que pájaro tan desgarbado pudiera hablar tan claramente, aunque poco significaba su respuesta. Poco pertinente era, pues no podemos sino concordar en que ningún ser humano ha sido antes bendecido con la visión de un pájaro posado sobre el dintel de su puerta. Pájaro o bestia, posado en el busto esculpido de palas, en el dintel de su puerta, con semejante nombre, nunca más. Mas el cuervo, posado solitario en el sereno busto, las palabras pronunció como virtiendo su alma solo en esas palabras. Nada más dijo entonces, no movió ni una pluma. Y entonces yo me dije, apenas murmurando: «Otros amigos se han ido antes, mañana él también me dejará. cómo me abandonaron mis esperanzas. Y entonces dijo el pájaro, nunca más. Sobrecogido al romper el silencio, tan idóneas palabras, sin duda pensé, sin duda lo que dice es todo lo que sabe. Su solo repertorio aprendido de un amo infortunado a quien desastre impío persiguió. Acusó sin dar tregua hasta que su cantinela solo tuvo un sentido, hasta que las endechas de su esperanza llevaron solo esa carga melancólica de nunca, nunca más. Mas el cuervo arrancó todavía de mis tristes fantasías una sonrisa. Acerqué un mullido asiento frente al pájaro y el busto y la puerta, y entonces, hundiéndome en el terciopelo, empecé a enlazar una fantasía con otra, pensando en lo que este ominoso pájaro de antaño, lo que este torvo, desgarbado, hórrido, flaco y ominoso pájaro de antaño quería decir graznando, nunca más. En esto cavilaba sentado sin pronunciar palabra frente al ave cuyos ojos, como tizones encendidos, quemaban hasta el fondo de mi pecho. Esto y más, sentado, adivinaba con la cabeza reclinada en el aterciopelado forro del cojín, acariciado por la luz de la lámpara, en el forro de terciopelo violeta, acariciado por la luz de la lámpara, que ella no oprimiría, ¡ay, nunca más! Entonces me pareció que el aire se tornaba más denso, perfumado por invisible incensario macido por serafines, cuyas pisadas tintineaban en el piso alfombrado. Miserable, dije, tu Dios te ha concedido por estos ángeles, te ha otorgado una tregua, tregua de nepente de tus recuerdos de Leonor. Apura, oh, apura este dulce nepente y olvida tu ausente Leonor. Y el cuervo dijo, nunca más. ¡Profeta!, exclamé, cosa diabólica. ¡Profeta, sí, seas pájaro demonio, enviado por el tentador o arrojado por la tempestad a este refugio desolado e impávido, a esta desértica tierra encantada, a este hogar hechizado por el horror! ¡Profeta, dime, en verdad te lo imploro! ¡Ay, dime, hay bálsamo en Galad! ¡Dime, dime, te lo imploro! Y el cuervo dijo, nunca más. ¡Profeta!, exclamé, ¡cosa diabólica! ¡Profeta, sí, seas pájaro demonio! Por ese cielo que se curva sobre nuestras cabezas, ese Dios que adoramos tú y yo, dile a esta alma abrumada, de pena si en el remoto Edén tendré en sus brazos a una santa doncella llamada por los ángeles Leonor. Tendré en sus brazos a una rara y radiante virgen llamada por los ángeles Leonor. Y el cuervo dijo, nunca más. Sea esa palabra nuestra señal de partida, pájaro espíritu maligno, le grité presuntuoso. Vuelve a la tempestad, a la ribera de la noche plutónica. No dejes pluma negra alguna, prenda de la mentira que profirió tu espíritu. Deja mi soledad intacta. Abandona el busto del dintel de mi puerta. Aparta tu pico de mi corazón y tu figura del dintel de mi puerta. Y el cuervo solo dijo, nunca más. Y el cuervo nunca emprendió el vuelo. Aún sigue posado en el pálido busto de Palas, en el dintel de la puerta de mi cuarto. Y sus ojos tienen la apariencia de los de un demonio que está soñando. Y la luz de la lámpara que sobre él se derrama, tiende en el suelo su sombra. Y mi alma, del fondo de esa sombra que flota sobre el suelo, no podrá librarse, nunca más. ¿A qué le tenemos miedo? ¿Por qué tenemos miedo? El diccionario dice que el miedo es el sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea, y la sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Si usamos únicamente nuestro instinto de supervivencia y la lógica más pura, no podríamos entender por qué a la especie humana le fascina tanto sentir miedo. A lo largo de la historia han existido relatos orales, canciones, leyendas, películas, novelas y hasta experiencias en vivo para sentir miedo. El cine de terror, por ejemplo, es desde siempre uno de los más exitosos y taquilleros de todos. ¿Qué es lo que nos mueve a pasar un mal rato? Sin duda, el disparo de adrenalina que genera el miedo en el cuerpo puede generar una sensación emocionante y algunos expertos dicen que hasta podría ser adictiva. En el programa de Y No Soñé de hoy hablaremos del miedo. Gracias a La Rayuela y a la radio de la Casa de la Cultura por el espacio. Espero que les guste. Empezamos. Los grandes exponentes del terror y el suspenso se caracterizan por su semblante oscuro y sus historias macabras. Pero los genios de este género son tan magistrales que pueden generar el más profundo miedo o las noches de insomnio y pesadillas vívidas sin mostrar ni un solo monstruo ni una gota de sangre. Por esta razón, El Cuervo de Edgar Allan Poe es un título que salta sin excepción cada vez que se habla de este tipo de literatura. Y no se equivocaban las muchas voces que afirmaban que el desdichado Edgar Allan Poe era un genio, pues lo era. Es por eso por lo que decidí utilizar este célebre poema como introducción a este programa. El Cuervo muestra el delirio de un hombre atormentado que tiene su propio infierno en su interior. Quizás el cuervo que entra por la ventana y se posa sobre el busto de Palas sea un enviado sobrenatural. Pero eso en realidad no importa. Es tan solo el pretexto que dispara los conflictos internos del desdichado protagonista. La sentencia definitiva del Nevermore que grazna el cuervo es la declaración del universo que reafirma la culpa que el hombre quiere acallar con el silencio de su estancia, de las alfombras elegantes y la chimenea. El cuervo es su conciencia que no le da esperanza y una y otra vez le recrimina su culpa con un definitivo nunca más. Escuchemos de Omnia y con la letra original del poema de Poe para apreciar la maravillosa sonoridad de este en su idioma original. Con ustedes, el tema The Raven.
Once upon a midnight dreary, while I pondered, weak and weary, over many a quaint and curious volume of forgotten lore, while I nodded, nearly napping, suddenly there came a tapping, as of someone gently rapping, tapping at my chamber door. "'Tis some visitor," I muttered, "tapping at my chamber door, only this, and nothing more." Ah, distinctly I remember, it was in a bleak December, and each separate dying ember wrought its ghost upon the floor. Eagerly I wished the morrow, vainly I had sought to borrow from my books surcease of sorrow, sorrow for the lost Lenore, for the rare and radiant maiden whom the angels name Lenore, nameless here forevermore. And the silken, sad, uncertain rustling of each purple curtain thrilled me, filled me with fantastic terrors never felt before. Presently, to still the beating of my heart, I stood repeating, 'tis some visitor entreating entrance at my chamber door. Some late visitor entreating entrance at my chamber door. Merely this, and nothing more. Out into the darkness peering long, I stood there wandering, fearing, doubting, dreaming dreams no mortal ever dared to dream before. But the silence was unbroken, and the stillness gave no token, and the only word there spoken was the whispered word Lenore. This I whispered, and an echo murmured back the word Lenore. Merely this, and nothing more. Back into the chamber turning, all my soul within me burning. Soon again I heard a tapping, somewhat louder than before.
Surely, said I, surely that is someone at my window lattice. Let me see then what their at is, and this mystery explore. Let my heart be still a moment, and this mystery explore. 'Tis the wind and nothing more. Open wide I flung the shutter, when with many a flirt and flutter, in there stepped a stately raven of the saintly days of yore. Not the least obeisance made he, not a minute stopped or stayed he, but with mien of lord or lady, perched above my chamber door, perched upon a bust of Eris, just above my chamber door, perched and sat, and nothing more. Soon that ebony bird beguiling my sad fancy into smiling, by the grave and stern decorum of the countenance it wore. Though thy crest be shorn and shaven, thou, I said, art sure no craven, ghastly, grim, and ancient raven, wandering on the nightly shore. Tell me what thy lordly name is on this night's Plutonian shore. Quoth the raven, nevermore. Now the raven, sitting lonely on that placid bust, spoke only that one word, as if his soul in that one word he did outpour. Nothing further than he uttered, not a feather than he fluttered, till I scarcely more than muttered, other friends have gone before. On the morrow he will leave me, as my hopes have flown before. Quoth the raven, nevermore. Then methought the air grew denser, perfumed by an unseen censer, swung by seraphim whose footfalls tinkled on the tufted floor. Once more on the velvet sinking, I betook myself to linking fancy on to fancy, thinking what this ominous bird of yore, what this grim, ungainly, ghastly, gaunt, and ominous bird of yore meant in croaking, nevermore. Tempests tossed thee here ashore, desolate yet all undaunted, on this desert isle enchanted, on this home by horror haunted. Tell me truly, I implore, is there balm in Gilead? Tell me, I implore. Quoth the raven, nevermore. Prophet, said I, thing of evil, prophet still, if bird or devil, by that heaven stretched above us, by that God we both adore, tell this soul with sorrow laden, if within the distant Aden it shall clasp a sainted maiden, whom the angels name Lenore. Clasp her air and radiant maiden, whom the angels name Lenore. Quoth the raven, nevermore. Word or sign in parting, bird or fiend, I shrieked upstarting, get thee back into the tempest and the night's Plutonian shore. Leave no black plume as a token of that lie thy soul has spoken. Leave my loneliness unbroken, quit the bust above my door. Take thy beak from out my heart and take thy form from off my door. Quoth the raven, nevermore. Now the raven, never flitting, still is sitting, still is sitting, on the bust of Eris, just above my chamber door, and his eyes of all the seeming of a demon's that is dreaming. And the lamplight o'er him streaming throws his shadow on the floor, and my soul from out that shadow that lies floating on the floor will be lifted.
Y después de pasar por el más grande referente del suspenso, del terror psicológico, de la electrizante magia tenebrosa que causa pesadillas sin mostrar un solo cuchillo o una sola gota de sangre, pasemos a una escritora bastante interesante contemporánea. Su nombre es Carmen Maritza Jiménez y me gustaría hablar de su obra titulada La temible Lucrecia. Jiménez es una escritora colombiana. Es la autora de novelas como El cerezo de las dudas y los cuentos inéditos La carcajada, Viaje en el vapor Montserrat, Vamos a Bogotá, entre muchos otros. La novela que analizaremos en esta ocasión se titula La temible Lucrecia. Es una novela corta que data la historia de una casa embrujada de Barranquilla. La prosa elegante de Jiménez le da ciertos matices que envuelven esta narración en un hálito de realidad que supera el límite de las páginas. Pero a la vez tiene una forma narrativa muy particular, muy parecida a una crónica documental, casi rozando un estilo puramente recopilatorio, sin ahondar en perfiles psicológicos ni conflictos de personajes. En realidad me parece una osada decisión para narrar una historia que busca producir tensión en el lector, pero de una forma sutil y gracias al gran talento de la escritora lo logra. Ciertamente, en muchas partes de la novela me quedé con las ganas de explicaciones más profundas y detalladas de los acontecimientos que muchas veces se narran por encima. Como dije antes, es un estilo que me recuerda más a un parte policial que a una narrativa literaria, pero al mismo tiempo está exquisitamente narrada con el rico vocabulario de la autora. Es un equilibrio bastante interesante. La temible Lucrecia es un espíritu que acecha una casa colonial de un tranquilo barrio de Barranquilla. Es de silueta corpulenta y ostenta dos largas y frondosas trenzas. Además de las espectrales visiones de la mujer, una campanada se escucha sin falta en uno de los cuartos a las 4 de la tarde, todos los días. El libro genera un ambiente de constante tensión y a su vez mantiene el misterio sumido entre la bruma de lo desconocido, haciendo que esta historia mantenga en vilo al lector, deseoso de saber las razones misteriosas de la aparición de la ánima. Quiero recalcar el detalle que hablé hace un momento. Esta es una novela muy corta. Las décadas en ella pasan rápido y nunca nos detenemos demasiado en los personajes que habitan la casa. Además, la forma de narración es categórica y casi documental, pero aún así la autora logra crear ambientes, que al igual que un fantasma, son fútiles, pero quedan flotando como neblina en la mente del lector. La autora sabe manejar el lenguaje de forma ejemplar, sin duda alguna, y esta fructífera selección de vocabulario contribuye sin lugar a dudas a la naturaleza seductora de la obra. Este libro está editado por Caligrama Editorial, la misma editorial que se encargó de la edición y publicación de mi novela Y no soñé, por lo que sé que tanto su trabajo de diagramación, su portada y todo el trabajo detrás de esta obra está minuciosamente pulido y trabajado. Si les interesa leer esta novela de suspenso, pueden encontrarla en diferentes medios, tanto en forma digital como en físico, a través de tiendas como Amazon, El Corte Inglés y muchos otros más. Se la recomiendo mucho. Me gustaría que cuando la lean podamos reunirnos como siempre en mi fanpage de Facebook, Simón Domínguez Barahona, para comentar y estudiar esta interesante obra. Ahora, para continuar con el ambiente que nos dejó esta historia, vamos a escuchar el tema de la serie de la que hablaremos a continuación. El tema central de Over the Garden Wall, Into the Unknown.
led through the mist by the milk light of moon. All that was lost is revealed. Our long bygone burdens, mere echoes of the spring. But where have we come? And where shall we end? If dreams can't come true, then why not pretend? How the gentle wind beckons through the leaves as autumn colors fall.
Over the Garden Wall es una miniserie de animación, una de las mejores obras audiovisuales de los últimos tiempos desde mi punto de vista. A pesar de ser una obra de animación, no es una serie infantil. No es que los niños no puedan apreciarlo, de hecho tanto grandes y chicos pueden maravillarse con esta obra de arte, pero su público objetivo no es únicamente el infantil. La historia detrás de esta serie está muy bien lograda. No solo en el universo, trasfondo, trama y estructura, sino también en perfiles de personajes muy interesantes y entrañables. En sus respectivos arcos y subtramas, sino que también por algo que en el fondo es el deseo más buscado de cualquier narrador. Las emociones. Hacer sentir al público. Over the Garden Wall logra generar y explotar muchas emociones que llegan hasta el profundo del ser. Esta cuenta la historia de dos hermanos, Weird y Greg, que están perdidos en el bosque y quieren regresar a casa, pero no saben dónde están ni cómo regresar. El carismático Greg, el hermano menor, casi nunca pierde la calma y la alegría. Esto contrasta con la personalidad insegura y asustadiza de su hermano, Weird. Además, los acompañará Beatriz, una irritante azulejo parlante que los guiará en lo desconocido. Esta historia en un principio parece algo ilógica y absurda, pero cada detalle y cada situación se van entendiendo poco a poco en una cadencia magistral de narración sutil y delicada. Esto además está contado en 10 capítulos de 10 minutos de duración cada uno, toda una proeza para una narración tan bien hecha. Es una historia muy compleja, llena de detalles, situaciones, subtramas y universo increíblemente bien trabajado y muy pulido. Está llena de simbolismos y de una temática muy profunda. Habla de temas oscuros y lúgubres de la manera más sutil y hasta divertida que he visto en mucho tiempo. Se la recomiendo muchísimo, es una joya de la animación. Además, como cereza del pastel, la voz de Weird, el hermano mayor, es interpretada por Elijah Wood, uno de mis actores favoritos y todo un ícono en el mundo de la fantasía desde que interpretó a Frodo Bolsón en las películas de Peter Jackson del Señor de los Anillos. escuchemos otro tema de la serie Over the Garden Wall. El miedo es una forma instintiva de alejarnos del peligro, pero los humanos somos unos seres extraños y caóticos, nos encanta asustarnos. Quizás es esto un placebo para las emociones instintivas y nos mantiene vivos. Quizás nuestro cerebro es una máquina tan escandalosamente compleja que se mueve de formas que no comprendemos. Pero lo que sabemos es que nos encanta sentir esa sensación alucinante del sincero temor. Y gracias a la literatura, los videojuegos y el cine, podemos tenerlos al alcance de la mano sin correr ningún peligro real. Lean, miren y maravíllense, y por qué no, de vez en cuando asústense en las profundidades misteriosas de una casa embrujada, como en la que habita la temible Lucrecia, o piérdanse en el bosque de lo desconocido como Greg y Wirt. Eso ha sido todo por hoy, nos escuchamos la próxima semana y recuerden, nunca dejen de soñar.